Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés de Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 19 de diciembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Por qué India, el país más poblado del mundo, busca que sus habitantes tengan más hijos? ¿Qué le espera a la familia Al-Assad tras su huida de Siria? ¿Y por qué los humanos no podemos beber agua de mar, a diferencia de las ballenas y los delfines? Comenzamos con ¿por qué India, el país más poblado del mundo, busca que sus habitantes tengan más hijos? El año pasado, India superó a China y se convirtió en el país más poblado del mundo según estimaciones de la ONU. Con casi 1.450 millones de habitantes en la actualidad, uno pensaría que el país no busca tener más niños. ¿Pero adivinen qué? Ya se ha empezado a hablar del tema. Los líderes de dos estados del sur, Andhra Pradesh y Tamil Nadu, han abogado recientemente porque los ciudadanos tengan más hijos. Andhra Pradesh está considerando la posibilidad de ofrecer incentivos, citando las bajas tasas de fecundidad y el envejecimiento de la población. El estado también abandonó su política de dos hijos para las elecciones locales. Hay informes que indican que el vecino Telangana podría hacer lo mismo pronto. Tamil Nadu, al lado, también está tomando medidas similares, aún más exageradas. La tasa de fecundidad de India ha disminuido sustancialmente de 5.7 nacimientos por mujer en 1950 a la tasa actual de 2. Incluso las tasas de fecundidad han caído por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 nacimientos por mujer en 17 de los 29 estados y territorios. Un nivel de reemplazo es aquel en el que los nuevos nacimientos son suficientes para mantener una población estable. Los 5 estados del sur de India lideraron la transición demográfica del país, alcanzando una fecundidad de nivel de reemplazo mucho antes que los demás. Kerala alcanzó ese hito en 1988, Tamil Nadu en 1993 y el resto a mediados de la década de los 2000. En la actualidad, los 5 estados del sur tienen tasas de fecundidad totales iguales o inferiores a 1.6, Karnataka 1.6 y Tamil Nadu 1.4. En otras palabras, las tasas de fecundidad de estos estados son iguales o inferiores a las de muchos países europeos. Impacto electoral. Pero estos estados temen que los cambios demográficos de India, con diferentes proporciones de población entre los estados, afecten significativamente la representación electoral y la asignación de escaños parlamentarios e ingresos federales por estado. Temen ser penalizados por sus eficaces políticas de control de población, a pesar de tener un mejor desempeño económico y contribuir significativamente a los ingresos federales, le dijo a la BBC Srinivas Goli, profesor de demografía en el Instituto Internacional de Ciencias de Población. Los estados del sur también se enfrentan a otra preocupación importante mientras India se prepara para su primera delimitación de escaños electorales en 2026, la primera desde 1976. Este ejercicio rediseñará los límites electorales para reflejar los cambios demográficos, lo que probablemente reducirá los escaños parlamentarios de los estados sureños económicamente prósperos. Como los ingresos federales se asignan en función de la población de los estados, muchos temen que esto pueda profundizar sus dificultades financieras y limitar la libertad de formulación de políticas. Los demógrafos K.S. James y Shubhra Kriti proyectan que populosos estados del norte como Uttar Pradesh y Bihar ganarán más escaños gracias a la delimitación, mientras que estados del sur como Tamil Nadu, Kerala y Andhra Pradesh podrían enfrentar pérdidas, lo que modificaría aún más la representación política. Muchos, incluido el primer ministro indio Narendra Modi, han insinuado que los cambios en las participaciones fiscales y las asignaciones de escaños parlamentarios no se aprobarán apresuradamente. Como demógrafo, no creo que los estados deban preocuparse demasiado por estos problemas. Pueden resolverse mediante negociaciones constructivas entre los gobiernos federal y estatal, dice el profesor Goli. Mi preocupación es otra. Más ancianos. Según los demógrafos, el principal desafío es el rápido envejecimiento de la población de India, impulsado por la caída de la tasa de fecundidad. Mientras que países como Francia y Suecia tardaron 120 y 80 años respectivamente en duplicar su población envejecida, del 7 al 14%, se espera que India alcance ese hito en tan solo 28 años, afirma Goli. Este envejecimiento acelerado está vinculado al éxito único de India en materia de reducción de la natalidad. En la mayoría de los países, la mejora de los niveles de vida, la educación y la urbanización reduce naturalmente la fecundidad a medida que aumenta la supervivencia infantil. Pero en India, las tasas de fecundidad cayeron rápidamente a pesar de modesto progreso socioeconómico, gracias a agresivos programas de bienestar familiar que promovieron las familias pequeñas mediante objetivos, incentivos y desincentivos. ¿La consecuencia no deseada? Tomemos como ejemplo Andhra Pradesh. Su tasa de fecundidad es de 1.5, similar a la de Suecia, pero su ingreso per cápita es 28 veces menor, explica Goli. Con una deuda creciente y recursos limitados, ¿pueden estados como estos apoyar pensiones más altas o seguridad social para una población que envejece rápidamente? Piensen en esto. Más del 40% de los indios mayores de 60 años o más pertenecen al quintil socioeconómico más pobre, el 20% inferior de la población en términos de distribución de riqueza, según el último informe sobre el envejecimiento en India del Fondo de Población de Naciones Unidas. En otras palabras, dice Goli, India está envejeciendo antes de enriquecerse. Cuidado de ancianos. El hecho de que haya menos niños también implica un aumento de la tasa de dependencia de los ancianos, lo que deja menos personas a cargo de su cuidado para un grupo demográfico de ancianos en expansión. Los demógrafos advierten que los servicios de salud, los centros comunitarios y los hogares de ancianos de India no están preparados para este cambio. La urbanización, la migración y los mercados laborales cambiantes están erosionando aún más el apoyo familiar tradicional, el punto fuerte de India, dejando a más personas mayores atrás. Si bien la migración desde estados populosos a estados menos populosos puede reducir la brecha de la edad laboral, también genera ansiedades antimigratorias. Se necesitan urgentemente inversiones sólidas en prevención, cuidados paliativos e infraestructura social para ocuparse del envejecimiento, señala Goli. Como si las preocupaciones de los estados del sur no fueran suficientes, a principios de este mes, el jefe de la organización nacionalista hindú, Rashtriya Swayamsevak Sangh, la columna vertebral ideológica del BJP de Modi, instó a las parejas a tener al menos 3 hijos para asegurar el futuro de India. Según la ciencia demográfica, cuando el crecimiento cae por debajo de 2.1, una sociedad perece por sí sola. Nadie la destruye, habría dicho Mohan Bhagwat en una reunión reciente. Si bien las preocupaciones de Bhagwat pueden tener algún fundamento, no son de todo exactas, dicen los demógrafos. Sam Dyson, demógrafo del London School of Economics, le dijo a la BBC que después de una década o dos, la persistencia de niveles muy bajos de fecundidad conducirá a una rápida disminución de la población. Una tasa de fecundidad del 1.8 nacimientos por mujer da lugar a un descenso lento y controlable de la población, pero una tasa de 1.6 o inferior podría desencadenar un descenso rápido e incontrolable de la población. Un número menor de personas entrarán en la edad reproductiva y la principal edad laboral, y esto será desastroso desde el punto de vista social, político y económico. Se trata de un proceso demográfico y es extremadamente difícil de revertir. Amenaza existencial. Esto ya está sucediendo en algunos países. En mayo, el presidente de Corea del Sur declaró que la tasa de natalidad, que se encuentra en mínimos históricos, era una emergencia nacional y anunció planes para crear un ministerio gubernamental dedicado a ello. La tasa de fecundidad de Grecia se ha desplomado hasta 1.3, la mitad de lo que era en 1950, lo que ha provocado advertencias del primer ministro Kyriakos Mitsotakis sobre una amenaza existencial para la población. Pero los demógrafos afirman que es inútil instar a la gente a tener más hijos. Teniendo en cuenta los cambios sociales, incluida la reducción significativa de las disparidades de género, a medida que la vida de las mujeres se vuelve cada vez más similar a la de los hombres, es poco probable que esta tendencia se revierta. En estados indios como Tamil Nadu y Kerala, que se enfrentan a una fuerza laboral en declive, la pregunta clave es, ¿quién ocupará esos puestos? Los países desarrollados incapaces de revertir la caída de la fecundidad se están centrando en el envejecimiento saludable y activo, prolongando la vida laboral entre 5 y 7 años y mejorando la productividad en las poblaciones de mayor edad. Los demógrafos dicen que India necesitará extender significativamente las edades de jubilación y las políticas deben priorizar el aumento de los años saludables a través de mejores exámenes de salud y una seguridad social más fuerte para garantizar una población mayor activa y productiva, un potencial dividendo de la vejez. India también debe aprovechar mejor su dividendo demográfico, el crecimiento económico que se produce cuando un país tiene una gran población en edad de trabajar. Goli cree que hay una ventana de oportunidad hasta 2047 para impulsar la economía, crear empleos para la población en edad de trabajar y asignar recursos para el envejecimiento. Solo estamos cosechando entre el 15 y el 20% del dividendo. Podemos hacerlo mucho mejor. Continuamos con ¿qué le espera a la familia Al-Assad tras su huida de Siria? El derrocamiento de Bashar al-Assad el domingo supuso el fin no solo de sus 24 años de presidencia, sino de los más de 50 años de su familia en el poder en Siria. Antes de que Assad asumiera el poder en 2000, su difunto padre Hafez fue presidente durante 3 décadas. Ahora, con los rebeldes liderados por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham formando un gobierno de transición, el futuro del presidente depuesto, su esposa y sus 3 hijos es incierto. ¿Están en Rusia? ¿Dónde se les ha ofrecido asilo? ¿Pero qué les espera? ¿Por qué Assad huyó a Rusia? Rusia fue un aliado incondicional del Assad durante la guerra civil de Siria y tiene 2 bases militares clave en el país de Medio Oriente. En 2015, Rusia lanzó una campaña militar aérea para apoyar a Assad, que inclinó la balanza de la guerra civil a favor del gobierno. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con sede en Reino Unido, más de 21.000 personas, incluidos 8.700 civiles, murieron en operaciones militares rusas durante los 9 años siguientes. Sin embargo, distraída por su guerra en Ucrania, Rusia no quiso o no pudo ayudar al gobierno de Assad a detener la ofensiva relámpago de los rebeldes después de que comenzara a fines de noviembre. Horas después de que las fuerzas rebeldes tomaran el control de Damasco, los medios estatales rusos informaron que Assad y su familia habían llegado a Moscú y que se les concedía asilo por razones humanitarias. Pero cuando los periodistas preguntaron el lunes al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre el paradero de Assad y su solicitud de asilo, dijo: "No tengo nada que decirles ahora mismo. Por supuesto, una decisión de este tipo no puede tomarse sin el jefe de Estado. Es su decisión". Los vínculos de Assad con Rusia, específicamente con Moscú, están bien documentados. Una investigación en 2019 del Financial Times descubrió que miembros de la familia extendida de Assad habían comprado al menos 18 apartamentos de lujo en la capital rusa en un intento de mantener decenas de millones de dólares fuera de Siria durante la guerra civil. Mientras tanto, el hijo mayor de Assad, Hafez, es estudiante de doctorado en la ciudad. Un periódico local informó la semana pasada sobre la tesis doctoral del joven de 22 años. En medio del caos del fin de semana, la televisión estatal rusa informó que funcionarios en Moscú estaban en conversaciones con la oposición armada siria para asegurar las bases y misiones diplomáticas de Rusia. ¿Quiénes son la esposa y los hijos de Assad? Assad está casado con Asma, una mujer de nacionalidad británica y siria que nació y creció en el oeste de Londres de padres sirios. Asma asistió a la escuela y a la universidad en Londres antes de convertirse en banquera de inversiones. Asma se mudó a Siria a tiempo completo en 2000 y se casó con Assad en la época en que este sucedió a su padre como presidente. La doctora Nesrin Al-Refai, profesora visitante de la London School of Economics and Political Science, dijo a BBC News que Asma tiene un pasaporte británico, por lo que podría regresar al Reino Unido en lugar de quedarse en Rusia. Sin embargo, Estados Unidos ha impuesto sanciones a su padre, el doctor Fawaz al-Akras, que también se encuentra en Rusia, dijo, sugiriendo que Asma podría querer quedarse en Moscú por ahora. En un informe del diario británico Mail Online, los vecinos dijeron que el padre de Asma, un cardiólogo, y la madre Sahar, una diplomática jubilada, querían estar en Moscú para consolar a su hija y a su yerno. Assad y su esposa tienen 3 hijos, Hafez, el estudiante del doctorado, Zain y Karim. Un informe del Departamento del Estado de Estados Unidos al Congreso 2022 decía que el patrimonio neto de la familia extendida de Assad oscilaba entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares, aunque señalaban que era difícil de estimar porque se cree que sus activos están repartidos y ocultos en numerosas cuentas, carteras inmobiliarias, corporaciones y paraísos fiscales en el extranjero. Según el informe, Bashar y Asma mantenían estrechas relaciones de patrocinio con los principales actores económicos de Siria, utilizando sus empresas para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas y canalizar fondos al régimen. También decía que Asma tenía influencia sobre el comité económico que gestiona la actual crisis económica de Siria y había tomado decisiones clave sobre los subsidios a los alimentos y el combustible, el comercio y las cuestiones monetarias de Siria. También ejerció influencia sobre el Fondo para el Desarrollo de Siria, a través del cual se canalizaba la mayor parte de la ayuda extranjera para la reconstrucción en las zonas controladas por el régimen. En 2020, el entonces secretario del Estado, Mike Pompeo, afirmó que Asma se había convertido en una de las especuladoras de guerra más notorias de Siria con la ayuda de su marido y su familia. Otro alto funcionario de la administración Trump la describió como la cabeza de la familia empresarial y una oligarca que había estado compitiendo con el primo de Bashar, Rami Makhlouf. Él es uno de los hombres más ricos de Siria y la ruptura familiar se hizo pública después de que él publicara videos en las redes sociales quejándose del trato que recibía. ¿Podría Assad enfrentarse a un juicio penal? Tras la caída de la dinastía Assad, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó que los sirios habían sido sometidos a lo que llamó un catálogo horripilante de violaciones de los derechos humanos que causaron un sufrimiento humano indecible a gran escala. Esto incluye ataques con armas químicas, bombas de barril y otros crímenes de guerra, así como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y exterminio que constituyen crímenes contra la humanidad. Pidió a la comunidad internacional que garantice que las personas sospechosas de violar el derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos sean investigadas y procesadas por sus crímenes. El martes, el líder rebelde islamista en Siria, Abu Mohammed al-Julani, dijo que identificarán a todos los altos funcionarios del régimen derrocado que hayan estado involucrados en torturar a presos políticos. También aseguró que su llamado Gobierno de Salvación Sirio buscaría repatriar a los funcionarios que huyeron a otro país. En Francia, los jueces de instrucción han solicitado una orden de arresto contra Assad por su presunta complicidad en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en relación con un ataque químico mortal en Siria en 2013 en virtud del concepto legal de jurisdicción universal. Es poco probable que Assad abandone Rusia para ir a un país donde podría ser extraditado de regreso a Siria o a cualquier otro que pudiera acusarlo de un delito. Y ahora, ¿por qué los humanos no podemos beber agua de mar, a diferencia de las ballenas y los delfines? La duda entre beber o no agua de mar es la diatriba más torturante a la que se puede enfrentar un náufrago. Y no es para menos. Debe ser espantoso estar muriéndote de sed cuando no puedes dar ni un sorbo a las toneladas de agua que te rodean. Pero no hay que caer en la tentación. El mundo marinero conoce sobradamente el peligro que entrañaría sucumbir a este imperioso deseo. Beber agua de mar muy lejos de hidratarnos nos deshidrata y a velocidades de vértigo. ¿Qué ocurre cuando perdemos agua? Desde un punto de vista químico, los humanos, al igual que el resto de los organismos vivos del planeta, somos sistemas inestables y constituidos básicamente por agua, con entre otras cosas, sales disueltas. El agua es el medio en el que se dan todas nuestras reacciones bioquímicas y, por lo tanto, el elemento imprescindible para garantizar nuestra subsistencia metabólica. Como estamos en un entorno terrestre seco, el agua tiende a escaparse de nuestro ambiente, de nuestro medio interno, lo que conlleva deshidratación y, consecuentemente, muerte. Si esto no ocurre, es porque la evolución ha seleccionado a lo largo de nuestro linaje una magnífica envoltura que, a modo de gabardina, no deja pasar el agua. Es la piel, y su capacidad de impermeabilizante se debe a una proteína situada en sus capas más externas, la queratina. No obstante, el cuerpo humano dista mucho de ser un compartimiento estanco. De hecho, se está evaporando agua continuamente a través de áreas que deben mantenerse húmedas para ser funcionales: ojos, fosas nasales, boca, uretra, ano y vagina. Por otra parte, eliminamos nuestros venenosos restos nitrogenados resultantes del catabolismo proteico en forma de orina, y eso básicamente es urea diluida en agua. Por último, el impermeable queratínico tiene que tener poros para que podamos sudar, puesto que es nuestra forma de refrigerarnos cuando hace calor. Sea cual sea la causa, la realidad es que perdemos continuamente nuestro preciado e imprescindible líquido. Recuperar el agua perdida supone robarla de nuestro reservorio hídrico principal, la sangre, lo que reduce la volemia, volumen sanguíneo y, consecuentemente, la presión arterial. Esta peligrosa situación, detectada por los receptores cardiopulmonares y los baroreceptores, activa el sistema renina-angiotensina, RAS, y disminuye el péptido natriurético atrial. Ambas acciones son vipsogénicas, es decir, desencadenan la sensación de sed en el cerebro. Una vez avisados, reaccionamos, bebemos agua, la absorbemos a través del intestino hacia el torrente sanguíneo vía capilares, recuperamos el volumen sanguíneo y todo vuelve al equilibrio. ¿Pero qué pasa si el agua tiene sal? Si bebemos agua marina, el intestino la absorbería tal cual. Eso implica que a la sangre llegaría el agua, pero también las sales, fundamentalmente cloruro sódico o sal común. Los riñones intentarán mantener en toda costa el equilibrio osmótico y tenderán a eliminar el exceso de sal a través de la orina. Si lo traducimos a cifras, el riñón humano puede eliminar de la sangre hasta unos 6 gramos de sodio en cada litro de orina excretada. Dado que el agua de mar contiene cerca de 12 gramos de sodio por litro, bebiendo un litro de agua salada acumularemos 6 gramos más de sal sin su agua diluyente equivalente. En otras palabras, para eliminar la sal de un vaso de agua de mar, deberíamos excretar 2 vasos de orina, lo que nos haría estar más deshidratados que antes de beber. Lo grave es que, además de cloruro sódico, el agua marina contiene sulfato magnésico, una molécula que retiene el agua en el interior del intestino impidiendo su absorción. De hecho, es el componente básico de una tipología muy popular de laxantes. Pobre náufrago, está más sediento que antes y además con diarrea. ¿Qué pasa con los peces, las tortugas y los cocodrilos? La evolución ha solventado este problema osmótico con estrategias muy diferentes. En principio, podremos pensar que los peces, al vivir dentro del agua, no tienen que luchar contra la deshidratación. Pues no es cierto. Aunque dependiendo de las particularidades osmóticas de cada grupo, y siempre en menos cantidades que un vertebrado terrestre, su fisiología pasa también por la necesidad de reponer agua. Y eso implica que también necesitan eliminar los iones de sodio sobrantes. Los peces óseos no orinan, lo hacen a través de las branquias. Los tiburones y afines, aunque también tienen branquias, son más originales y eliminan las sales por las heces. Eso lo consiguen filtrando doblemente su sangre, primero en los riñones, como cualquier otro vertebrado, y después en la glándula rectal, un divertículo contráctil cercano al ano, la cloaca. Estas glándulas concentradoras y efectoras de sal las tienen también otros vertebrados que se alimentan y viven en el mar, aunque ubicadas en otras zonas anatómicas. Así, mientras que las aves marinas, algunos reptiles marinos las sitúan nasalmente, algunas tortugas marinas las tienen en las órbitas oculares. Mientras que las serpientes de mar las localizan bajo la lengua y sobre ella, los cocodrilos marinos asiáticos y norteamericanos. La opción de las ballenas y delfines. De este plural y variopinto muestrario de cacas, mocos, lágrimas y salivas ultrasalados, ¿qué modalidad es la que utilizan los mamíferos marinos? Pues sorprendentemente no presenta ningún tipo de glándula salina. De hecho, no tienen órganos extrarrenales de secreción de sal. Podríamos pensar entonces que deben tener unos riñones muy eficientes capaces de producir una orina saladísima. Pues bien, a pesar de que su orina es realmente muy hipertónica, concentrada, leones marinos, focas, ballenas, marsopas, orcas y delfines han optado por una solución alternativa muy curiosa: no beber agua. Su estrategia sorprendentemente distinta consiste en gorronear, tomar prestados, los esfuerzos osmorreguladores de sus presas, y lo hacen de manera doble. Por una parte, los fluidos del animal que acaban de cazar, su sangre fundamentalmente es su principal fuente de agua. Por otra, generan agua bioquímicamente a partir de la propia carne del animalito que se están comiendo. Podríamos decir que es una agua metabólica que se genera como producto estrella de su bioquímico. El proceso es fácil. Hidratos de carbono, grasa y proteínas de la presa son digeridos en el estómago del cetáceo o del bípedo, si en vez de delfín pensamos en una foca, absorbidos en su intestino y distribuidos por su sangre a todas las células de su cuerpo. Allí, degradados ya a ácidos tricarboxílicos, entran en las prodigiosas máquinas biológicas que son las mitocondrias para obtener energía y algo más, valiosísimos hidrogeniones. Ya solo queda hacer la suma de los H's con el oxígeno que suspiran, el O2, para conseguir el milagro H2O. Aunque este proceso llamado respiración celular se da generalizadamente en los animales como organismos aerobios que somos, no tienen todos el mismo valor relativo. Para un animal que bebe, las moléculas de agua generadas son elementos sobrantes que elimina directamente generando más orina. Por el contrario, para los mamíferos marinos, las mitocondrias serían auténticas piedras filosofales bioquímicas capaces de generar el más preciado de los tesoros, el agua. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo. Leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.